Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 19 de marzo del año 2019. Es el Día del Padre. Debe de estar Joaquim Torra, que es el hijo, al habla ahora mismo con Waterloo, ¿no? Papa, papa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que esto de la Junta Electoral parece que va en serio. Me acoges en la mansión de Waterloo si tengo que exiliarme, ¿no, papa? Que si no quito los lazos hoy me empuran a mí, ¿no? El fascismo, papa. Bueno, le he dado 24 horas, ayer le dio 24 horas la Junta Electoral Central al hijo de Puigdemont para que se haga un Colau y retire de los edificios públicos que dependen de él, los edificios oficiales, los símbolos del activismo independentista, que a su vez son símbolos que lo que buscan es retratar al Estado español como antidemocrático y represor. O sea, lo mismo que hicieron los oradores en la manifestación del sábado pasado en las Cibeles, poner a parir a las instituciones españolas para solaz de los asistentes y ante la indiferencia generalizada pero sosegada del resto de Madrid. Avisa a la Junta Electoral a este señor que finge gobernar Cataluña, Torra, de las consecuencias que puede tener para él la desobediencia. Consecuencias penales, porque podría acabar interviniendo la Fiscalía y denunciándole en un juzgado. A Torra, que hasta ahora ha evitado comprometerse en ninguna acción que pudiera traerle disgustos legales. Este no es el Torra aquel del año 2016, que predicaba la desobediencia a cualquier resolución española porque para eso se había declarado soberana a Cataluña. No. Este de ahora es el Torra que habla y habla y habla y habla todos los días, pero que no firmó un papel que le pueda comprometer. El Torra que debe de estar preguntándose, hombre, a ver si después de tanta cautela como he tenido para que no me tocara a mí, me van a poner una denuncia por mantener ahí colgando un lazo amarillo. Esquerra Republicana, lo cuenta esta mañana La Razón, es partidaria de quitarlos, de no arriesgar. Si ya no es momento de poner a nadie en situación de ser inhabilitado para el cargo. Con los líos que ya han tenido en los meses previos, con las inhabilitaciones y los que querían votar desde Waterloo y todo aquello. Bueno, el problema es que el personaje, él, Torra, en sí mismo, él es un lazo amarillo. Todo él es un lazo amarillo. Torra es un lazo amarillo y una bandera independentista. Como presidente de la Generalitat de Cataluña que es, claro, con él pasa lo mismo que pasa con los edificios oficiales que dependen de la Generalitat, que se supone que es de todos y debe evitar exhibirse como activista de una parte, más aún si los recursos son públicos. Pero como nunca ha sido el presidente de todos, ni siquiera lo ha intentado. Como siempre ha sido el cheerleader del fugao, pues se le puede reprochar al señor Torra que se utilice a sí mismo todos los días como fachada de la que tener colgado el lazo amarillo. Si hoy ignora a la Junta Electoral y mantiene los símbolos partidistas, se arriesga a que empiecen para él las curvas. Si hace caso a la Junta y quita los lazos y las banderolas, hombre, se arriesga, sí, es verdad, a que Rufián le llame cobarde y a que Rufián le pregunte por las 30 monedas de plata. Rufián es otro valiente, que exige compromiso a los demás desde su ventajosa posición de activista que no gestiona nada. Rufián no tiene que firmar nunca un papel y por eso puede acusar a los demás de estar traicionando al independentismo catalán. ¿Quién le va a pedir responsabilidades a él, que después de todo solo es un diputado tuitero, sin más mando ni más nada?
Parece que lo lógico es que quien debata en un cara a cara, como ha pasado casi siempre, sea el presidente del gobierno, que en este caso tiene 84 escaños, y el líder de la oposición, que en este caso tiene 50 escaños más.
Ya está aquí, ya llegó el debate de cada campaña electoral, el debate sobre cómo deben ser los debates. El debatito, más bien, porque la altura de este debate viene a ser la de Torrebruno, que en paz descanse. Esto no da. ¿Cuántas veces ¿no habrá escuchado usted decir a los líderes políticos que a debatir y a ganas de debatir no les gana nadie? Que aman el contraste de pareceres. Ellos dicen que sí a cualquier debate, donde sea, en el medio que sea, con quien sea, a la hora que sea, para debatir lo que sea. Si por ellos fuera, se pasarían el día debatiendo. Bueno, ahora haga usted la prueba de llamar a dos de ellos al azar, cualquiera, cualesquiera, dirigentes políticos, y les dice, ¿se vienen ustedes mañana a debatir sobre lo que a ustedes les parezca oportuno? Ya les digo yo que no van. Se inventarán cualquier excusa. Buscarán cualquier precedente. Inventarán cualquier pamema. Y seguirán dando mitines a la parroquia, que son más, ahí nadie les discute nada. Digamos, ahí arriesgan poco. Todo es un cuento. No es verdad que estén deseando debatir con quien sea y donde sea, porque ofertas tienen para aburrir. Y sin embargo, a día de hoy todavía no hay un solo debate confirmado. ¿Por qué será? A Sánchez le preguntaron hace días y él tiró del comodín del candidato. Él dice, no, por supuesto, sí, yo, ¿cómo voy a decir yo que no a los debates? Yo soy muy de los debates, pero yo es que estoy sometido a la disciplina del comité. Yo iré y haré lo que me diga a mí el comité electoral.
Lo que me diga el comité electoral.
Que me diga el comité electoral. Ay, los comités. ¿Qué poder tienen los comités para llevar y traer al candidato en campaña? Que debatas, Pedro, pues va Pedro y debate. Que ni gana, no, que no debata, y va Pedro y no debate. Aunque lo esté deseando. Cuentos, cuentos, cuentos. Miren, Sánchez debatirá si ve que tiene algo que ganar, como los anteriores. Como ahora mismo Sánchez va primero en todas las encuestas, pues a primera vista es quien tiene más que perder si le sale mal un debate. Los demás están en lo mismo. Claro que Pablo Casado quiere un cara a cara con Pedro Sánchez, ¿cómo no lo va a querer? Y sería sin duda un debate interesante. Ya hemos visto debates entre Casado y Sánchez en el Congreso de los Diputados, pero claro, si a Casado le dices, en lugar de debatir con Pedro Sánchez, ¿se anima usted a un debate con Pablo Iglesias? Eso igual ya no le apetece tanto. Rivera también quiere el cara a cara con Sánchez. Pero como sabe que no lo va a tener, pues tendrá que conformarse con el debate a cinco. Si es que el debate a cinco al final prospera. Porque a Rajoy le zumbaron los otros aspirantes, Sánchez, Rivera, Iglesias, en el 2016, cuando envió a Soraya Sáenz de Santa María. Dijeron, cobardón el presidente. Mira cómo se esconde. Está por ver que ahora Pedro Sánchez vaya a ese debate a 5. A ver si va a enviar a Carmen Calvo. Y consuma así Sánchez su conversión a la doctrina marianista, ¿no? Yo no voy, pero mando a alguien. Claro que quieren debates, pero solo quieren los debates que a cada uno le convenga. Claro, Sánchez dice, no, yo con Casado no. Yo quiero que estén ahí los tres. Casado, Rivera y Abascal. Y así yo aparezco como el que está frente a la derecha trifálica. Al señor Ábalos hay que agradecerle, hombre, que exprese con claridad que esto de los debates no se lo toma el PSOE como una obligación para que la opinión pública pueda contrastar a unos líderes con otros, bla, 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 sino como un elemento más que se utiliza a conveniencia del partido.
No, mire, es que eso forma parte de nuestra estrategia electoral. Yo dije desde el principio, queremos debates, vamos a facilitar los debates, pero el cómo, el cuándo, forma parte de nuestra decisión de estrategia electoral.
Nuestra estrategia electoral. Así que cuando usted escuche a los líderes proclamar que cuantos más debates mejor, que están deseando debatir donde sea, con quien sea, a la hora que sea, acuérdese de que es un cuento. Y si le escucha usted a Pedro Sánchez una declaración como esta.
Debates todos, con todos, sobre todo y sin cortapisas.
Tenga presente que esta es una grabación del año 2015. Esto es lo que Sánchez decía cuando el presidente no era él.
Carlos Alsina en Onda Cero.